Muy buenos días. Damos inicio al seminario hacia una nueva política de ayudación para disminuir la prevalencia de la enfermedad tiroidea en Chile, organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad forma parte del ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 9 proyectos ganadores del año 2018. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este seminario, además, se enmarca en el mes del compromiso público de la UCE, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera dentro de la universidad aporta al desarrollo del país. Como saben, hoy se presentará la investigación Bases para la discusión de una nueva política nacional de ayudación como alternativa para disminuir la prevalencia de la enfermedad tiroidea en Chile, desarrollado por los académicos UCE Lorena Mosso, Paula Margosini y José Dalgani de la Escuela de Medicina y Pablo Chelay de la Escuela de Gobierno. Agradecemos también especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, a Sofía Bustos, del Ministerio de Salud, y al doctor Santiago Musso, académico de la Universidad de Chile, y Diego Portales. Invito ahora a pasar adelante a Lorena y al equipo para dar inicio a su presentación, después de la cual va a venir un panel de comentarios.
Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo. Una mañana de semana no es fácil. Me quedo un poquito chico. Ok. Vamos a presentar este trabajo, que en realidad ha sido un trabajo menos de un año, agradecido del Centro de Políticas Públicas por la oportunidad. Perdón, algo pasó aquí. A ver. Ya, ok. Bueno, ya nombraron nuestro equipo de trabajo. Aquí la gracia que nos permite la universidad es poder hacer la interdisciplinaridad. Está médico, nutricionista, todos con estudios de posgrado y que permiten tener una visión más amplia, y también a Pablo, que tuvimos como experto de economía de la salud. Vamos a dividir la presentación en tres puntos. Voy a hablar de la relevancia y antecedentes del problema. Después, José Galgani nos va a hablar del estatus y análisis actual de la ayudación en Chile. Y Paula Margosini va a contar la propuesta que tenemos como equipo para enfrentar este problema. Y lo primero es recordar cuál es la relevancia del tema que queremos abordar. Y recordar también que las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico y para los procesos metabólicos. Ahí tenemos en las fotos los casos graves que habían de bocio gigante, que son de bocio gigante, pero un bocio endémico, y los casos de hipotiroidismo neonatal, que son quizá los daños más graves que pueden haber en el desarrollo del ser humano por enfermedades tiroideas. Antes de los años preconocimiento de la fisiología tiroidea, la causa más común de bocio y hipotiroidismo era la falta de yodo, porque no existen reservas de yodo en el cuerpo humano y es necesario el aporte continuo. Y los alimentos en general tienen poco aporte de yodo, porque el yodo viene de las capas del suelo y en las capas en las aguas, pero dependen de su cercanía de donde se produce el yodo, que es más en las áreas del mar, ¿cierto? Y el déficit tiroideo afecta el desarrollo de los pueblos, y esto ya está reconocido por muchas organizaciones, porque disminuye la capacidad mental infantil, hay un menor coeficiente intelectual y hay una disminución de la productividad de los países. Lo primero que hay que hablar es que la política de ayudación de la sal se reconoce como uno de los principales éxitos de la salud pública por la Organización Mundial de la Salud. En los años 60, la prevalencia de bocio endémico, como ven en el mapa de la izquierda suya, era muy alta en varios países de nuestra región, y eso es prácticamente inexistente al año 2016, que representa el segundo mapa, quedando solamente incluso algunas áreas con exceso de yodación. Y eso fue gracias al trabajo de muchas personas y a que el público también se educó adecuadamente hacia la necesidad del consumo de yodo en la sal. En Chile, especialmente, gracias al trabajo del doctor Musso, y eso me gusta reconocerlo cuando él está aquí, en el año 79 había un 25% de devoción escolares, al año 90 un 10%. ¿Qué entonces hace surgir este proyecto? Porque ¿qué fue pasando? Bueno, como clínico nos fuimos dando cuenta de que había un aumento de la prevalencia de enfermedades tiroides, especialmente de hipotiroidismo en la población, y esto también se está viendo en el mundo, pero en Chile, en nuestros primeros trabajos, fue un proyecto FONIS, que fue el año 2010, usando puntos de corte internacional, de ese momento nos encontrábamos con una prevalencia tremendamente alta de embarazadas, de casi el 40% de algún tipo de afección tiroidea. Después aparecen los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2010, en donde encontramos cerca de un 20% de patología funcional tiroidea. También, desde el punto de vista clínico, los médicos endocrinólogos nos damos cuenta de un aumento de la prevalencia del cáncer de tiroides, lo mismo está pasando en otros países, y también una preocupación por una mayor prevalencia de hipotiroidismo neonatal en Chile comparado con la prevalencia que hay en países desarrollados. Con un riesgo relativo alto, digamos, para estar por los niños que nacen en Chile. Y tenemos en los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017 que ya cuando le preguntamos el autorreporte, la enfermedad tiroidea aparece como la tercera enfermedad de autorreporte, llegando a un 7% de la población que dice tener o que alguien le dijo o que le han diagnosticado enfermedades tiroideas. Y eso nuevamente nos hace pensar que nuestra tiroides no está tan sana. Y la prevalencia de hipotiroidismo, aquí están los datos por sexo, el dato total, en hipotiroidismo subclínico, que hay que mirarlo con el cuidado que tiene, que son con los valores de corte internacionales aplicados a Chile, llegábamos a un 17% en la barra de la derecha. Hipotiroidismo clínico, cerca de un 4.8%, y de hipotiroidismo sin tratamiento un 2.2%. Si sumamos todas estas barras de hipotiroidismo, nos da un 24.1% de la población chilena con hipotiroidismo. Lo cual obviamente nos tiene que llamar la atención y obviamente nos tiene que obligar a pensar. Y el pensamiento fue, ¿por qué Chile tiene esta tan alta prevalencia? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque en el mundo, incluso en hipotiroidismo subclínico, los datos no llegan a más del 4 o 5% de la población en la mayor parte de los países. Entonces decíamos, a ver, es porque nuestros rangos que estamos aplicando no eran adecuados, tenemos que tener un nuevo parámetro, o realmente nosotros tenemos algún otro factor que no está considerado en los estudios y que sí hace que nuestra población esté más enferma. Y otros factores, solamente para nombrarlo, una posibilidad era la presencia de disruptores tiroideos en nuestra población, que son los tóxicos que estamos expuestos todos por solo ser seres biológicos, digamos, en nuestro mundo actual, que son los pesticidas, los fertilizantes, los metales pesados, los tiocianatos, el triclosán, los productos derivados de los plásticos. Y ahí hay un gráfico que muestra, puse ahí la prevalencia de hipotiroidismo por región de la Encuesta Nacional 2010 abajo, y la prevalencia de bifenilos policlorados en las diferentes regiones en Chile, que es uno de los datos. Hay muy poco estudio en esta área en Chile. Obviamente nos gustaría que hubiese mucho más en esta área. Esa era una hipótesis. Otra hipótesis es que nosotros tenemos una tremenda prevalencia de obesidad que todos conocemos, y uno de estos factores lo estudiamos en una población de embarazadas, que lo publicamos el año 2016, y demostramos que es verdad que las mujeres obesas embarazadas en Chile tienden a tener TSH más alta y T4 libre más baja, es decir, eran más hipotiroidias las obesas que las personas normales o de más bajo peso, y eso no solo lo decimos nosotros, sino que en realidad está también validado en varios estudios internacionales. Y veíamos también que en nuestra población la prevalencia de anticuerpos antitiroidios era mayor en los grupos de sobrepeso y obesidad que en los grupos de bajo peso. El porcentaje podía llegar a 13% versus un 7% en los de bajo peso. Y otro factor, porque aparece en la literatura y en lo que nosotros revisamos, es la posibilidad de que el exceso crónico de yodo pudiera también producir un daño directo de la regulación tiroidea y un daño directo tiroideo, exacerbando el daño inmunológico hacia la tiroides. Esto, la verdad es que el conocimiento ha venido desde el año 2000 en adelante. Como muchas de las recomendaciones nutricionales, no se sabía antiguamente, y se pensaba solamente que el yodo funcionaba como una materia prima para fabricar hormonas tiroideas, pero el daño tóxico directo fue un conocimiento más nuevo. Al 2018, no todos los países del mundo mantienen legislación de yodación de la sal obligatoria. Algunos, si ustedes se fijan ahí en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, la mayor parte de ellos no tienen legislación obligatoria de yodación de la sal para sus poblaciones, y bueno, unos pocos solamente desconocidos, y la mayor parte sí los tiene, y en Sudamérica sobre todo tenemos casi todos los países están involucrados. Esto fue gracias también a un trabajo importante de la UNICEF en su momento, digamos, que apoyó la, por el trabajo infantil, digamos, por el apoyo a la infancia. ¿Qué pasa desde el año 2000 en adelante y por qué todos estos países no han decidido hacer una legislación de yodación o retiraron programas de yodación, algunos como en Europa? Bueno, empieza a conocerse de esto del exceso de yodo y el aumento de prevalencia que puede llegar a más del 20%. Esto es una población en China que es una que estudiaron prácticamente una gran parte de su población, y demuestra que la población con exceso de yodo tiene más de un 20% de hipotiroidismo. También quise poner este estudio que muestra que la prevalencia también de anticuerpos es más alta y también de hipotiroidismo es más alta en los países con exceso de yodo. Esta me parece que es una población de Brasil. En también población china, esto también se reproduce en Corea, yo quise poner solamente algunos de todos los estudios que hay, los nódulos tiroideos son más prevalentes tanto en población con déficit como exceso, y ahí empieza a darnos las luces también de este rango terapéutico estrecho. Y un análisis preliminar de nuestros datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017. Aquí grafiqué en verde está lo que son los hipotiroidios clínicos, o sea, aquí no hay duda que son hipotiroidios, no son subclínicos, son hipotiroidios clínicos, la curva verde, y la curva azul es de la población general, y vemos que nuestros hipotiroidios chilenos tienden a tener niveles más en exceso, acá abajo están los puntos que tienen, de exceso de yodo en la población de hipotiroidios clínicos y niveles de riesgo, que son considerados niveles muy altos de yodo, están más en el grupo de hipotiroidios clínicos. O sea, en nuestros datos también se empezó a dar de que se confirma esto, de que se asocia el exceso. ¿Cuál es nuestra hipótesis actual entonces? Es que tenemos una hipótesis concurrente de daño tiroideo poblacional que está mediado por la obesidad, por los disruptores y por el exceso crónico de yodo, que todo eso, o mediando autoinmunidad o independiente de autoinmunidad, va provocando un daño progresivo en la tiroides y nos va provocando este hipotiroidismo en nuestra población. ¿Qué hemos aprendido entonces de la política de yodación en estos últimos 60 años? Que el aporte de yodo tiene un rango terapéutico estrecho, que los problemas de bocio y de déficit de coeficiente intelectual y de hipotiroidismo que veíamos en los años 60 existen y que tenemos que tener alerta que eso no vuelva también, porque ha pasado que algunos países que retiran totalmente sus programas vuelven ese tipo de problemas, pero que también el exceso provoca problemas, provoca tiroiditis, provoca hipotiroidismo y provoca nódulos tiroideos. Así que nos encontramos en esa situación. Así que doy el paso a José Galgani, que nos va a hablar del estatus y análisis actual de la ayudación en Chile. Gracias.
Muy bien, quisiera partir por esta diapositiva, la cual básicamente muestra cómo es la relación entre la concentración de yodo urinario, el yodo que uno excreta en la orina, y la prevalencia de bocio en el eje de las I. Y básicamente ustedes pueden ver que hay una curva hiperbólica en la medida que aumenta el yodo urinario, que es un marcador de la ingesta de yodo, la prevalencia de bocio endémico reduce considerablemente. Y esto es lo que fue la base para permitir construir las tablas de la derecha, que es básicamente qué nivel de yoduria, de yodo en orina, debiera tener la población, la mediana de yodo, para considerarse sana o no en términos del estado nutricional de yodo. Y ustedes pueden ver que el rango adecuado en la tabla de arriba, que se refiere a toda la población sobre 6 años, es entre 100 a 199 microgramos por litro. Esa es la concentración que se considera. Si la mediana de una población tiene esa concentración de yodo, es adecuada. Bajo eso se considera deficiencia y sobre eso una condición de exceso de yodo. Y en el caso de la mujer embarazada, el rango se desplaza hacia la derecha, es decir, lo que es adecuado, 150 a 250 microgramos por litro. Hubo dos estudios en la década del 2000 que evaluaron justamente cuál fue la yoduria en la población. Hubo dos estudios que puntuales, uno del doctor Musso y después de la doctora Mosso, que es lo que voy a mostrar, y ustedes ven en este que son las yodurias, y muestra la mediana de la yoduria en distintos países. Chile es el primero y distintos países a continuación, y ustedes pueden ver que la mediana de la yoduria en ese estudio fue sobre 500, y si recordamos cuánto era lo adecuado, no más de 200. Entonces estos son los estudios que comenzaron a sugerir una cierta condición de exceso de yodo en la alimentación. Después el estudio de la doctora Mosso, que fue realizado en mujeres embarazadas en su primer trimestre, y mostraba que la mediana, en este caso, 174 microgramos por litro, lo cual pudiera ser adecuado. Estos estudios, ciertamente, como les mencionaba, fueron estudios aislados, que no pretendían representar la situación nacional, y justamente en el esfuerzo de tener una panorámica de lo que ocurre en el país, se hace la encuesta nacional de salud, que una de las cosas fue justamente medir la concentración de yodo en la orina. Y estos son los resultados. Ustedes pueden ver que en la frecuencia, este gráfico muestra la frecuencia, qué porcentaje de las personas que se evaluó la yoduria tenían un nivel insuficiente, deficiente, adecuado, sobre el requerimiento y en exceso. La mayoría de la población adecuado, un tercio de la población adecuado, menos del 15%, lo cual es de la población con una situación de deficiencia, lo cual está muy bien de acuerdo a los estándares de la OMS. No obstante, ustedes pueden ver que hay un desplazamiento mayor proporción de sujetos hacia la derecha, con una proporción excesiva de yodo en la orina. Si uno hace el análisis por sexo y por edad, ustedes pueden, para hombre y mujer en general el perfil es similar. No obstante, los niveles en función de la edad son distintos. Ustedes pueden ver que los jóvenes, hasta los 44 años, son los que concentran el yodo en la orina en mayor magnitud, lo cual puede sugerir distintas interpretaciones. Una de ellas que son los que tienen más acceso a alimentos procesados, que son ricos en sal, o que la población también adulta es más consciente o está en tratamientos que condicionan la ingesta de sal. Pero básicamente hay un grupo que tiene mayor condiciones de exceso, y solo recordar, es sobre 200 es lo que se considera en exceso, que se concentra en la población más joven, que probablemente si mantienen esta situación van a estar más expuestos a lo que comentaba la doctora Mosso. Este análisis también lo hicimos dado que esta información se dispone en todo el país, en todas las regiones. Ustedes pueden ver ahí cómo es la distribución de la yoduria, la mediana de la yoduria por región. Y si colocamos este punto de corte de 200 microgramos por litro como el rango, como el límite superior de lo que se considera adecuado, ustedes pueden ver que la mayoría de las regiones está en el límite o incluso lo sobrepasa. Y esta información es la que después dijimos, en función de esta información, lo que queremos saber también, dado que tenemos el dato de excreción urinaria de sodio, que fue cómo se determinó la ingesta de sal, que era otra de las mediciones de la Encuesta Nacional de Salud, y estos son los datos, y básicamente, ¿qué información es la que ustedes pueden ver aquí? Esto es la mediana de ingesta de sal en gramos por día, que se obtiene a partir del sodio excretado en la orina. Porque hay un balance, es muy difícil medir cuánto sodio come la población. Preguntando es prácticamente imposible. Como todo lo que entra en algún momento tiene que salir, sale por la orina, entonces lo que es la medida convencionalmente aceptada, útil para poder medir la ingesta de sodio, es a través de la excreción urinaria de sodio. A partir de eso se puede estimar la ingesta de sodio. Y ustedes pueden ver que entre la encuesta del 2010 y del 2007 hay una leve tendencia a la reducción, tanto en la primera barra, las primeras dos barras, total, en función del sexo o en función de la edad. Y lo cual muestra que es básicamente 10 gramos por día, que es el doble de lo que recomienda la OMS para considerarlo saludable desde el punto de vista de la ingesta de sodio. Y la sal, y el propósito de este simposio, es justamente la sal, el vehículo por el cual obtenemos el yodo. Entonces hicimos un cálculo. Dado que tenemos la excreción urinaria de yodo, a partir de la excreción urinaria de yodo, asumiendo ciertos supuestos, podemos estimar la ingesta de yodo. Como les comentaba, todo lo que ingerimos de yodo y de sodio eventualmente sale del sistema a través de la orina. Entonces, a partir de la yoduria, del yodo urinario, podemos estimar la ingesta de yodo. Y a partir del sodio excretado, podemos estimar la ingesta de sodio. Entonces hicimos el siguiente cálculo, dijimos, si todo ese sodio que excretó la persona proviene del cloruro de sodio, de la sal, y toda esa sal está yodada con un nivel de yodación que es lo que recomienda la ley, 40 miligramos por kilo. Entonces dijimos, ¿cuánto sería la ingesta de yodo a partir de lo que observamos para la excreción de sal? ¿Se entiende la idea? Entonces tenemos dos estimaciones de la ingesta de yodo, a partir de la yoduria y a partir de la excreción urinaria de sal. Y ustedes pueden ver, entonces esto es la ingesta de yodo en microgramos por día, estimada a partir de la yoduria o a partir de la cantidad de sodio en la orina. La última barra es la situación nacional. La última barra de la derecha. Esta es la situación nacional. Bueno, yo no veo el punto. ¿Qué es lo que muestra? Si uno dice, si el principio, el supuesto, si el yodo que excreta en la orina representa la cantidad total de yodo, que va a ser la suma del yodo que uno ingiere en la sal, como el yodo que ingiere en otras fuentes, eso es la estimación que hacemos, que es 350 microgramos por día. Ahora, si uno hace el cálculo con el yodo que uno estima a partir del sodio que la gente estaría consumiendo, ese valor por ningún motivo deberá ser mayor que la yoduria, porque la yoduria representa la excreción total. Y lo que observamos es que el valor es o similar o superior, lo cual de alguna forma sugiere que hay algo en los supuestos que estamos considerando que no hacen sentido. Uno de esos es que eventualmente la cantidad de yodo en la sal, que asumimos que es 40 miligramos por kilo, no sea 40 miligramos por kilo. La otra situación es que hay una disparidad en función de las regiones. Y hay muchas de ellas en que en realidad el valor es concordante, o una cierta concordancia entre lo que uno estima de forma teórica o a partir del sodio. No obstante, hay otras regiones en que hay una situación que es mucho más dispar. sobre todo en aquellas que la ingesta predicha de yodo es mayor a partir del sodio que la gente está consumiendo. Por lo tanto, hay varias lecturas que uno puede hacer que tienen que ver con situaciones locales, a lo mejor fuentes de yodo que la gente está expuesta que están indetectables, o niveles de yodación, que la verdad que no sean parejos a nivel nacional, entre otros factores. En función de esto, y considerando el aporte de yodo de la población, el aporte del consumo de sal de la población, hay una guía de la Organización Mundial de la Salud que dice que en función de la ingesta estimada de sal, ¿cuál debiera ser el nivel de yodación de la sal? Entonces, si nosotros miramos, nosotros tenemos alrededor de 9, 10 gramos por día, es decir, nuestro nivel de yodación, de acuerdo a esto, debería ser entre 20 y 22 microgramos por kilo de miligramos por kilo de sal. Actualmente tenemos 40. Entonces, ahí hay alguna recomendación en función del, o más bien análisis para la discusión, en función del consumo de sal, de cerca de 10 gramos por día, considerando que los países, esto lo aprendí de la doctora Mosso y de la doctora Margosini, que los países tardan aproximadamente 10 años en reducir un gramo por día en ingesta de sal. Por lo tanto, si estamos en 10 gramos, para llegar a los 5 gramos nos va a tomar medio siglo. Entonces no podemos esperar a que llegue ocurra eso para decir ahora tenemos un nivel de yodación adecuado. Por lo tanto, en función de eso, si consideramos que el año 2030 debiera mandar entre los 7 y 8 gramos de sal, el nivel adecuado de yodación debiera ser entre alrededor de 25 o 24, como dice ahí, miligramos por kilo de sal. Eso es lo que quería mostrarles y le doy la transición a Paola.
Muchas gracias, José. Bueno, lo que la verdad queremos ahora mostrarles al final es un poquitito la propuesta general. En base a toda esta información, a toda esta reflexión y evidencia, ¿qué es lo que nos parece una sugerencia? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Técnica con una visión de salud pública, ¿no? A nosotros nos parece que la política, como estaba implementada en todos estos últimos años, ¿no es cierto?, era una política que, más que nada, lo que hacía era dos cosas puntuales. Lo que hacía era regular, existía un reglamento que decía hay que echarle tanta cantidad de yodo a la sal, ¿no es cierto?, por ley, códigos y reglamentos sanitarios, ¿no es cierto?, y lo que el regulador y fiscalizador del Estado hacía era verificar que la industria procesadora de sal le pusiera esas cantidades. Y básicamente esa es la estructura de, la organización reguladora que teníamos en Chile. Pero en realidad esto no es un programa, ¿ok? Lo que nosotros proponemos es la creación de un programa nacional, ¿ya?, de prevención y control de las deficiencias de micronutrientes en general, todas juntas, una interacción. Hoy día no se puede pensar en crear un programa para todo. ¿Ah? En la era de las crónicas estamos desbordados, así que eso no es viable ni razonable porque es el mundo de la multimorbilidad, de la coexistencia de problemas de salud, ¿no? Entonces, este programa lo que haría, ¿no es cierto?, es no solo regular el reglamento y fiscalizar a la industria. Lo que haría sería algo mucho más integral, que va desde, ¿no es cierto?, esta política, pasando por todos los procesos, ¿no es cierto?, vigilar todos los procesos y incluir la vigilancia epidemiológica en población general, la medición de los impactos, ¿no es cierto?, y la retroalimentación en la política, cosa que la dinámica nutricional permita regular permanentemente la política, ¿no? ¿Por qué? Lo de la dinámica es demasiado importante. Piensen ustedes que en los años 70, cuando partió esta política, había un 15% de desnutrición en la población. Y solo el 15% de las mujeres daba lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Hoy día tenemos, no hay desnutrición, tenemos sobrepeso y obesidad extrema, ¿no es cierto?, y el 60% de las mamás en Chile dan lactancia exclusiva materna a los 6 meses. Entonces es una transición nutricional tremenda, es un cambio tremendo. Es otro el contexto, ¿ok? Hoy día estamos expuestos a una mayor cantidad y variedad de, nutricional, ¿no es cierto? El tema de la deficiencia no es un tema, pero ojo, en presencia de desnutrición por exceso, podemos de todas maneras tener deficiencia de micronutrientes, sobre todo que la sobrenutrición por exceso, ¿no es cierto?, se acompaña de una dieta que justamente tiene muy pocos alimentos naturales directos de la naturaleza, que es donde viene el yodo, ¿no? Entonces, y otros micronutrientes. Entonces podemos perfectamente coexistir con obesidad y tener déficit de micronutrientes. Eso puede ocurrir, ¿no? Porque la gente no come pescado, leche y sus derivados, frutas y verduras, frutos secos, etcétera, que son donde están estos micronutrientes esenciales. Este programa, entonces, nosotros proponemos que incluyan no solo yodo, fólico, B12, vitamina D, calcio, fierro y otros que pudieran surgir como importantes en el tiempo, selenio, lo que fuera, ¿no? Este programa tiene que estar al alero de la política nacional de nutrición, por cierto, ¿no? Y interactuar muy coordinadamente con el Programa Nacional de Prevención y Control del Exceso de Macronutrientes Críticos, que hoy día es algo muy importante. Ustedes saben, en Chile tenemos grandes políticas en marcha para regular el consumo de azúcar, sal, grasas saturadas. ¿Te fijas? Este tipo de preocupación es muy importante. Estos dos programas, micro y macronutrientes, tienen que conversar. Y la vigilancia epidemiológica los apoya a ambos. Es la misma muestra de orina donde vigilamos todo, ¿no? Podemos vigilar todo, ¿ah?, en la población general. Es la misma encuesta nacional de salud, o la encuesta nacional de salud infantil, o la encuesta nacional de consumo alimentario, lo que fuera, podemos vigilar todo simultáneamente. Y estamos entonces permanentemente ajustando y revisando los programas y reglamentos asociados, lo que permite ajustar la dinámica de estos programas y no poner en riesgo a la población, porque piensen ustedes que es muy delicado en salud pública el tema de las fortificaciones masivas, ¿verdad? Esto es una política poblacional masiva, ¿verdad? Cuando uno le dice voy a suplementar a un individuo, le voy a dar una pastillita con yodo, lo que fuera, media un consentimiento informado. La persona dice, sí, lo tomo, no lo tomo, ¿ok? Y consiento. En las fortificaciones masivas, ¿ya?, es el Estado el que decide, ¿no es cierto?, realizar esta política. Y en realidad, aquí no media un consentimiento informado, ¿ah? En realidad el consentimiento informado, las políticas públicas, es el voto político, digamos, al final, ¿no? Entonces, es muy delicado, tenemos que resguardar muy bien, ¿no es cierto?, que unas políticas que pueden hacer mucho bien, también podemos hacer daño. Entonces, eso hay que cuidarlo. Siempre va a haber gente en todo el extremo de la distribución, un poco de gente con déficit, un poco de gente con exceso. Eso es lo normal que ocurra en una distribución poblacional. Lo que los técnicos necesitamos hacer es elegir aquel punto de equilibrio en donde minimizamos la carga de enfermedad por déficit y la carga de enfermedad por exceso. Y eso nosotros técnicamente proponemos que se puede calcular, ¿ah? Para ello requerimos algunos estudios que les voy a mencionar. En el tema de siguiendo con la propuesta y la parte del control de calidad, si ustedes se fijan, toda la sal importada o sal nacional tiene que tener un monitoreo interno en la misma planta procesadora. Estos son los procesos de calidad internos de la industria, ¿no? Y por otro lado, un monitoreo externo que se hace sobre los procesadores. Esto se hacía en Chile, esto se hace en Chile, ¿ya? Hasta aquí. Donde no hemos avanzado es al monitoreo comercial. Lo que sucede es que después la sal, ¿no es cierto?, procesada, la utiliza la industria procesadora de alimentos, ¿ok? Y esa industria procesadora de alimentos, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro si está usando o no sal yodada, digamos. Y esto tiene que estar súper claro, porque nosotros estamos asumiendo que esta industria, el 100% usa sal yodada. Y bajo ese supuesto, estamos haciendo los cálculos de la cantidad de yodo que le echamos a la sal. Entonces, si no estamos seguros de esto, nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que vigilar todo toda esta cadena. Por otro lado, monitorear en hogares, ¿no es cierto? Esto se puede hacer en encuestas poblacionales de salud. Esto no hay que hacerlo a cada rato. Este tipo de monitoreo es mucho más seguido. Esta vigilancia, mientras más arriba, es más continua. Esta es cada 3 meses en la industria procesadora de sal, ¿no? La primera. Esta otra, que viene al monitoreo de hogares y la evaluación de impacto poblacional, será cada 10 años, ¿ah? O cada 5 años, la ayuduría poblacional. Se fijan, tienen otras frecuencias. Proponemos una modificación del reglamento sanitario actual hacia... ¿En qué sentido? El rango, ya la doctora Mosso dijo, la rango de nutrición por yodo es estrecho, por lo tanto requiere una mejor y mayor vigilancia. Estamos, ¿no es cierto?, sobrepasados. La doctora Mosso dice ya que nos dice que, mira, como para 9 o 10 gramos deberíamos estarle echando como 20, 25, 20, 24 ppm a la sal. Y nosotros vamos un poco más allá y decimos, bueno, pero proyectemos esto. Tienen que ser políticas de largo plazo, que sirva no para hoy, que sirva para hoy y 10 años más. No vamos a estar modificándola cada rato. Entonces nosotros estimamos que en 10 años más Chile va a estar... A lo más va a haber bajado la sal a 8, ¿ok? Entonces estamos calculando para 8 gramos, más o menos. Por eso que decimos que debiera ser más o menos 24, por ahí, los ppm. Mantenemos la recomendación de yodación a la sal, porque sigue manteniendo las mismas ventajas como vehículo que le hicieron ser seleccionada como vehículo en los años 70. Creemos que Chile, además, o sea, que requiere esta baja, la política debe ser reevaluada. Sugerimos evaluar el reglamento también en la resolución técnica que establece la metodología de muestreo para la fiscalización. Ah, ahí hay espacio para mejorar técnicamente, ¿ah? No voy a entrar en ese detalle, pero ahí se puede hacer algunas mejoras. Por otro lado, no hay, como yo les decía, una exigencia específica de fiscalización en el comercio, ya la industria procesadora de alimentos, ¿no? Y eso sería importante que comenzáramos a vigilarlo. Mensaje dirigido a la política nacional de nutrición. Bueno, sin duda que para el ámbito de los micronutrientes siempre va a ser importante promover la diversidad alimentaria, de productos frescos y ojalá mientras más directamente cercanos a la naturaleza y menos procesados, mejor. Y cautelar, ya que vamos a hacer modificaciones, ya que vamos a estar trabajando con este tipo de cosas, nosotros tenemos que pensar, a ver, el objetivo de la política, ¿cuál era en sus inicios? Cautelar la mujer y el niño recién nacido, ¿no? Ese era el foco de la política. Por lo tanto, si empezamos a hacer modificaciones, vamos a tener que tener una preocupación especial por la mujer en edad fértil, nodriza y lactante. Y lo que se puede plantear es una vigilancia de un grupo de alto riesgo. Creemos con la doctora Mosso que en un país con tan alta prevalencia de hipotiroidismo, podría ser, hay que hacer los estudios, pero podría ser justificable el tamizaje TSH en la embarazada, por ejemplo, que es en el grupo de alto riesgo, en un país que hay una prevalencia muy alta, el número necesario de tamizar para encontrar un caso podría llegar a ser costo efectivo. Y es algo que hay que estudiar en Chile. Y también el vigilar, por supuesto, las yodurias en muestras de estos grupos. Mantener el mensaje de reducción del consumo de sal es fundamental en Chile. Es una política pública potente que no debe entrar en discusión. Nadie debe tener miedo que por comer menos sal va a quedar sin yodo. O sea, tendría que comer la nada misma. Piensen ustedes, menos de 5, menos de 4, menos de 3. Es imposible que llegues a deficiencia de yodo si estás comiendo hoy día 8 gramos de sal, ¿no? Es imposible. Hay que seguir bajando la sal en Chile sin miedo a afectar la yodación. La factibilidad de incorporar estos cambios, nosotros creemos que todos los actores de la política, Ministerio de Salud, los fiscalizadores, Seremi, la misma industria que produce la sal, ¿no es cierto?, la academia y la población en general, hay una serie de incentivos hoy día que nos hace pensar que estamos preparados para proponer, es factible que se pueda lograr estos cambios. Y vamos a escuchar de los panelistas, sobre todo nos interesa, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, las autoridades, cuán factible lo ven, ¿no es cierto?, y que nos orienten sobre eso. Muy importante la necesidad de estudios para apoyar el nuevo programa de prevención y control de deficiencia de micronutrientes. Es fundamental una serie de estudios específicos, son vacíos de información que tenemos. Tener el catastro de las declaraciones de uso de sal yodada en la certificación de calidad de la industria procesadora de alimentos, no las procesadoras, las productoras de sal, las procesadoras de alimentos. Tenemos que tener la certeza de eso. Y saber simplemente si la están usando o no la están usando, porque eso es fundamental para los cálculos, ¿no? Catastro, por otro lado, de las capacidades técnicas de los actores secundarios de la industria. En Chile, el 80% del mercado de la producción de la sal es un solo productor, CAIS, Exsallobos, y eso también ha sido algo que ha apoyado el éxito de la política, ¿no? Porque ha permitido ser regular al gran productor. Pero también hay ingreso de una serie de otros productores secundarios. Hoy día hay un mercado emergente de sal de mar, por ejemplo, producción artesanal, y que en ellos habrá que también modificar la cantidad de yodo incorporada y reportar control de calidad. Tenemos que ver si esos actores son capaces de tener la destreza técnica para hacer estas bajas con precisión. Y si no son capaces, quizás habrá que subsidiar de alguna manera estas capacidades, ¿no? Estudio determinante de la variabilidad regional, lo que decía el doctor Calgani, ¿no es cierto? Nos llama mucho la atención estas medianas tan altas en el norte, sobre todo en Tarapacá. Nos llama la atención la Araucanía, estas medianas tan altas. Ahí circulan una serie de hipótesis, ¿no es cierto? Es cierto que estas dos regiones, por ejemplo, son las más empobrecidas de Chile. Según la última CACEN, la pobreza multidimensional, la mayor está en Tarapacá y Araucanía, ¿no? Y por la Encuesta Nacional de Salud sabemos que los mayores consumidores de sal son los estratos bajos, ¿no? Pero no nos calza que esos cálculos que mostraba José, porque si fuera por la sal que consumen, ¿no es cierto?, debieran excretar otro nivel de yodo. Entonces nos parece que pudiera haber fuentes externas de yodo en esas regiones, que hay que explorar, hay que explorar. Estudiar los múltiples determinantes del hipotiroidismo en Chile, esta teoría de la explicación múltiple de la enfermedad tiroidea, hay que avanzar en el estudio de ella, y de hecho con la Encuesta Nacional de Salud, en que se miden muchas de estas explicaciones, la obesidad, ¿no es cierto?, el yodo, podemos hacer regresiones y las estamos haciendo. De hecho la doctora Gómez, que está por allá al final, está haciendo su tesis de doctorado de epidemiología usando la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud, haciendo estas regresiones múltiples para poder determinar cuáles son los predictores de excreción de yodo en la población chilena, que nos pueda dar pistas sobre estas hipótesis. Predicción de yodo y predicción de hipotiroidismo. Estudio en población escolar. La nueva Encuesta Nacional de Salud Infantil, creemos que es fundamental, que al igual que como la Encuesta Nacional de Salud del Adulto, ingresó las mediciones de patología tiroidea y de yoduria. Estudio que estime la carga de enfermedad tiroidea. Eso es súper importante, nosotros creemos que esa puede ser la clave para modelar esto que yo les decía, el modelo matemático para llegar al valor de yodo que le tenemos que echar a la sal para equilibrar la carga de enfermedad por déficit y por exceso. Eso se puede modelar. Estudio que estime el costo asociado a la carga de enfermedad tiroidea en Chile y el costo evitable relacionado con los diferentes niveles de exposición a yodo. Eso deriva del estudio este de carga, después se le hace el estudio de costo y de costos evitables. En fin, mejoría continua, monitoreo y acceso a los datos públicos del programa de tamizaje de hipotiroidismo neonatal. Es súper importante vincular todo esto. Justamente se dio en nuestro equipo multidisciplinario que habían endocrinólogos infantiles que estaban preocupados de la TSH neonatal, endocrinólogos de adultos preocupados del adulto, y estábamos haciendo la Encuesta Nacional de Salud. Eso fue un círculo virtuoso que nos permitió darnos cuenta de que, oye, este problema es un problema macro país, ¿no? Y sospechar que algo raro estaba pasando. Análisis y la incorporación de tamizaje de enfermedad tiroidea en población de riesgo, como yo les decía, lo de la población de embarazadas, quizás puede ser una buena propuesta para Chile. Si no mantenemos vigilancia continua en la política, vamos a crecer en exceso de hipotiroidismo, sobre todo hipotiroidismo subclínico, ese que es súper, súper guiado por la obesidad. Y también exceso de tratamiento, ¿eh? Porque esto implica, tenemos un GES de hipotiroidismo en Chile, ¿eh? que consume recursos y que tenemos que decidir las políticas de tratamiento también. Y tener cuidado, ¿no es cierto?, que las modificaciones políticas no nos hagan reaparecer las deficiencias. Muchas gracias.
Agradecemos a Lorena, José y Paula por su presentación y los invito a pasar adelante junto a nuestros panelistas y también a Vishnia Tomisic, ella es subdirectora de comunicaciones del Centro de Políticas Públicas y va a moderar la discusión. Sofía también.
Hola, buen día, muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de partir el panel, bueno, agradezco a Paula, al equipo académico que ha preparado esta propuesta, que ha trabajado arduamente durante un año, apoyado por el equipo del Centro de Políticas Públicas para realizar esta investigación. Que como nos presentaron los profesores, supera una investigación académica, sino que da un paso más y hace un aporte bien, muy serio en la presentación de una propuesta integral de política pública. Antes de presentar a los panelistas, quería comentar que ellos han tenido un conocimiento previo de este informe, lo que les ha permitido y va a permitir hacer un comentario un poco más exhaustivo, además de la presentación de los académicos. Los voy a partir por presentar. A mi izquierda está Sofía Bustos. Ella es nutricionista de la Universidad Mayor, experta en políticas alimentarias y nutrición. Formó parte del equipo que elaboró el Healthy Food en Washington, Estados Unidos, que impulsó la ex primera dama Michelle Obama. Ha sido consultora del BID y del World Food Program. Actualmente jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Gracias, Sofía, por estar acá. Y aquí a mi derecha está el doctor Santiago Musso. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, obtuvo una beca de trabajo clínico e investigación en el servicio de pediatría de la Universidad de Siracusa y posteriormente en un prestigioso centro de endocrinología de la Universidad de Cornell. Ambas becas fueron otorgadas por 3 años. Actualmente es docente titular de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, doctor, por estar en el panel. Les explico un poco la dinámica. Cada panelista, cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para hacer un comentario a la presentación de los académicos y de la propuesta. Luego de eso, también vamos a dar espacio a los académicos para hacer contracomentarios o alguna respuesta a los panelistas invitados. Y por supuesto, después queremos dar ocasión de que ustedes, los que están aquí participando esta mañana, puedan hacer algunas preguntas, no solamente a los panelistas invitados, sino también al equipo académico que ha preparado esta propuesta. Sin más, le doy la palabra. Estamos en un año muy importante en términos de la presencia y participación de las mujeres, así que voy a partir aquí a mi izquierda con Sofía para que haga su primer comentario y con todo respeto aquí al doctor presente.
Hola, buenos días. Primero agradezco la invitación y voy a excusar a Daniela Godoy, que era la jefa de división que había sido inicialmente invitada y que por motivos de agenda no pudo estar presente, pero yo estoy aquí representando la voz y opinión también del Ministerio. En primera, para comenzar, quisiera decir de que efectivamente este estudio es muy bien recibido, muy valorado por el Ministerio. Es una necesidad que hacía falta, ¿cierto?, para comenzar la discusión sobre un tema que estábamos al debe. Así que, primero que todo, decir que estamos muy, muy, muy contentos de poder contar con esta información. En segunda instancia, y ya lo dijo la subsecretaria en alguna reunión hace no mucho tiempo atrás que nos encontramos, el Ministerio precisamente tiene la intención de empezar a trabajar, regular y normar sobre estos temas, ¿cierto?, en base a la evidencia que ahora contamos. Así es que lo comenzamos también con la doctora Mozo hace algún par de semanas, la intención de trabajar con un equipo experto en el Ministerio de Salud que nos permita precisamente abordar la política pública en base ahora a evidencia y no a especulaciones. Compartimos bastante del diagnóstico de este estudio respecto a precisamente cuáles parecieran ser las grandes debilidades en el proceso de monitoreo, fiscalización y para precisamente hacer una modificación informada y una toma de decisión, como decía antes, en base a evidencia. Al respecto, compartimos precisamente que la vigilancia ha sido un tema que debemos reforzar, ¿cierto? Hemos puesto el foco en los productores y no así en toda la cadena de elaboración. Así es que, y sabiendo así incluso que el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo en vigilar en forma bastante permanente, ha sido fácil en el sentido que no son muchas las empresas productoras lo que nos ha permitido poner el foco. Hemos sí también hecho fiscalización y multado a quienes no han dado cumplimiento a esta normativa, pero también sabemos que hay otros aspectos por vigilar y que ahí también hay que hacer una revisión al respecto. Cuando hablamos de la fiscalización, cuando hay otras fuentes, ¿cierto?, y la necesidad de hacer una modificación al reglamento, hacemos también la revisión y vemos que el reglamento es un reglamento bastante antiguo, ¿cierto?, y que también la evidencia permite que vamos avanzando en términos de política pública, haciendo modificaciones que vayan actualizando la normativa. Y así es que también creemos que el reglamento, que necesita una revisión bastante profunda, pudiéramos hacer también una revisión entonces en torno a esta temática. Se mencionó también la importancia de fortalecer, ¿cierto? Está buena la música, sí. La necesidad de complementar y hacer énfasis, ¿cierto?, en las otras estrategias que el Ministerio de Salud también trabaja, que son precisamente la promoción o el fomentar el consumo de alimentos saludables de la población, ¿cierto?, y así también la reducción del consumo de sodio y de los nutrientes críticos. Esto va de la mano, por supuesto, con las políticas que ustedes ya conocen, la conocida Ley de Alimentos, que está afortunadamente también entregando sus primeros resultados que vienen a aportar en forma positiva a cómo el país entonces está abordando no solo el déficit de micronutrientes, sino que también el exceso de nutrientes críticos en la dieta de la población. Sabemos que abordamos un gran problema de salud pública, ¿cierto? La obesidad es un problema que nos atañe, pero no podemos descuidar también otras patologías que también pudieran ser asociadas, siendo obesidad un factor de riesgo. Se mencionaba también la obesidad como un gran factor de riesgo pareciera ser para la gran prevalencia de este tipo de enfermedades tiroides. Así que también lo complemento no solo haciendo alusión al estudio, sino que también a las otras medidas que el Ministerio tiene tarea por desarrollar, que es precisamente velar por el acceso a la población a alimentos más saludables. No solamente recomendar el acceso a estos alimentos, sino que también facilitar el acceso a estos alimentos. Hay un concepto de inequidad que también sale mencionado en el estudio. Sabemos que hay sectores de la población, regiones en particular, donde el acceso a alimentos saludables no es de fácil acceso, ¿cierto? Y que no es coincidencia que sean precisamente en aquellos sectores del país donde tenemos la mayor presencia de sobrepeso, obesidad y déficit de micronutrientes. Así que ahí también viene otro compromiso de nosotros. Y sabemos que este no es un trabajo solo del Departamento de Nutrición y Alimentos, la DIPOL, ¿cierto?, sino que es un trabajo transversal al Ministerio de Salud, por lo que también deben sumarse otros actores, por ejemplo, Departamento de Epidemiología y otros sectores. Pareciera ser que ha sido un problema, y ahí ustedes me pueden también complementar, en que en años anteriores ha estado la intención, ¿cierto?, de hacer una vigilancia permanente, pero los recursos parecieran no siempre ser priorizados para este tipo de situaciones, por lo cual creemos que una mesa de trabajo donde participen, y desde ya hago la invitación y la voy a reforzar a que sean parte los investigadores de este estudio, vengan a aportar al Ministerio de Salud para poder trabajar en conjunto también estrategias de política pública que en el fondo releven y den peso a el poder dar continuidad, seguimiento y vigilancia a este tipo de medidas. Sabemos que la costo-efectividad está más que evidenciada y que en el fondo no se pueden tomar grandes decisiones sin hacer vigilancia de cómo efectivamente esto está impactando en la población. Así que en términos generales compartimos bastante el diagnóstico del estudio y más que todo queremos hacer un trabajo continuo porque sabemos y colaborativo porque sabemos que está una necesidad país y un trabajo de política pública, en términos generales.
Uh-huh. Muchas gracias, Sofía. Ahora le voy a dejar 10 minutos al doctor Musso para que pueda hacer su comentario.
Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer la posibilidad de estar con ustedes en este panel respecto a Llevación de Sal, lo que me ha permitido seguir activo en esta área que pensé que muchos años atrás ya la iba a dejar. Esto partió, y permítame contar la historia rápidamente, porque yo soy del pensamiento que conocer el pasado para interpretar mejor el presente es muy importante para planificar mejor el futuro. Y por eso les cuento cómo se generó mi trabajo en esta área. 1960 aparece la legislación, 19 años después, 1979, se implementa el doctor Quesney en el Ministerio de Salud la obligatoriedad de llevación de la sal para todos los salineros de Chile, que eran alrededor de 10 en ese momento. En ese momento me interesó realmente hacer un estudio de prevalencia de bocio endémico en el país, porque no había, realmente habían estudios parcelares de muy diferentes regiones y áreas chicas como San Javier, algunas en Santiago en ciertos grupos etarios, una en Isla de Pascua, que lo deben haber hecho algunos investigadores con interés turístico, pero eran pocas y no representativas. En ese momento hicimos una encuesta representativa del bocio endémico en escolar chileno que nos informó en 5.000 escolares en región metropolitana que existía un 18,8. Les recuerdo que OMS en el escolar de educación básica dice que es bocio endémico cuando más del 5% de la población tiene bocio o 10% de la población general. Entonces había un bocio en Chile, la mediana de yoduria en ese momento estaba en 100, lo que significaba que el 50% estaba abajo. Tuvimos la suerte que se incorporó en ese momento al INTA Sal Lobo para pedirnos la certificación de yoduria, de su yoduria. Siendo el productor de más del casi 90% de la sal de consumo humano, teníamos prácticamente resuelto el problema en Chile. Efectivamente se resolvió. Sal Lobo empezó a realmente solucionar algunos problemas que tenían diferentes áreas de llevación de la sal, como en Temuco, y se llegó a una adecuada llevación de la sal que exigía 100 ppm en ese momento. Y ahí se manifestó, ¿no es cierto?, si el consumo de sal era 10 o 8 gramos al día, que había un exceso, y empezó a aparecer el exceso. Mientras discutíamos con el Ministerio de Salud, instalamos 4 zonas sensorias en el país, Talama, Santiago, Temuco y Punta Arenas, como zonas representativas para ver qué estaba pasando en Chile, y vimos que había un exceso extraordinario. Así, por ejemplo, Calama llegó a 2.800 microgramos por litro, mientras que el resto de las áreas sensorias estaban en 800, alrededor de 800, que era excesivo. Eso lo ratificó lo que presentó el profesor Galgani en esa Tairo Móvil que pasó por Chile, un camión de la Merck, en que hacían ecografía de tiroides, recolección de orina para yoduria bocio y concentración de yodo en la sal de consumo humano. Y ratificó lo que teníamos en Chile y el promedio de 500 microgramos que mostraba. El año 2000 conseguimos que el Ministerio de Salud bajara de 100 ppm a 40 ppm con un rango de 20 a 40, lo que pensamos que en ese momento iba a ayudar al problema. Y yo creo que ayudó, pero no 100%, lo que están viendo en este momento, que es muy importante corregir. Nos preocupó especialmente la zona norte, lo que salió aquí, por ese exceso que tenía calama. Investigamos todo tipo de alimentos, agua, del río Loa, de cañerías, bebidas, de todo, y no había exceso, salvo lo propio del pan que tenía, como en cualquier otra parte de Chile, más yodo que el resto de los alimentos. Pero no explicaba las altísimas tasas que habían en calama. Y no tuvimos explicación para ello. Lo único que nos llamó la atención, que cuando hicieron bajar toda la población de Chuquicamata, porque la perforación de la gran mina sepultó la ciudad y bajó la población a calama de Chuqui, bajó la cantidad de yodo, no a lo normal, pero bajó bastante. Eso nos hacía pensar que pudiera haber una contaminación del aire. Pero no tuvimos los medios para hacer esa investigación, espero que se pueda hacer. Me meto, en honor al tiempo, a los comentarios que me pidieron de la presentación que me la dieron. Yo pensaría que en el resumen es importante meter esta historia, forma sucinta, por supuesto, y además indicar cómo llegaron, en el resumen, a la concentración de 24 ppm, porque muchas veces la gente lee el resumen y no lee el resto por apuro o por otras situaciones. Y lo otro, decir que se midió TSH y no yo para ver la cantidad de hipotiroidismo en la Encuesta Nacional de Salud. Pequeños detalles de corrección de forma. En objetivos, yo sugeriría agregar objetivos específicos. Está muy bien el objetivo general, pero creo que le daría más fuerza poner objetivos específicos de analizar la nutrición de yodo en subgrupos poblacionales por sexo y por edad, y sobre todo a nivel regional lo que se piensa hacer, pero ponerlo como objetivo específico. Metodología, ya dije, explicarla, cómo se ha llegado a la realidad actual de la nutrición de yodo. En resultado, precisar que antes del 1960, las estimaciones del porcentaje de bocio endémico que había en Chile eran estimativas, ¿no es cierto?, porque no eran representativas. Ya les dije a lo que llegamos en la primera muestra representativa. Muy de acuerdo a lo que presenta en resultado, que no existe un programa sobre nutrición de yodo, solo hay una ley en el Código Sanitario de Alimentos, pero no hay responsable del programa, y esto me parece que es fundamental para que una buena y adecuada nutrición de yodo persista en el país. Solamente contarles que los controles de yoduria que hicimos en toda esta etapa, muchos años, ¿no es cierto?, en que vimos que pasamos de déficit a exceso y a un discreto exceso, lo hicimos con mediciones de yoduria que eran certificadas por la ICCIDD, el International Committee for Iodine Deficiency Disorder, que estaba con sede regional en Lima y que nos mandaba muestras y la íbamos chequeando y nos avisamos si estaba un poquito alta, un poquito baja, para ir corrigiendo la técnica. Y también, por si les da duda, las encuestas de bocio que hacíamos en cada salida, que eran casi bianuales, con financiamiento propio, no ministerial, sino propio o apoyado por Salo o apoyado por diferentes fuentes internacionales. También estuvimos preocupados que fuera adecuada la palpación de tiroides, que la hice personalmente siempre, y que trajimos un encargado de OPS de Estados Unidos para que había recorrido todas partes palpando cuello. Hicimos una salida con él y vimos que estábamos más o menos en el mismo nivel de diagnóstico. Entrando a la propuesta, no al tiempo. Totalmente de acuerdo en la creación de un programa nacional de prevención y control de micronutrientes en Chile, lo que va a dar estabilidad y seguridad en el tiempo, y con el elemento agregado a permitir corregir los cambios que puedan haber en el sistema necesarios por un menor consumo de sal en el país o por otros motivos. En el cuadrito que presentaban de lo del Ministerio de Salud y de poner el programa de micronutrientes, yo creo que debe estar agregado, pero agregaría en algunos de los círculos que habían lo que es vida saludable, ejercicio, 5 porciones de verdura y fruta, omega 3, no a las grasas saturadas, etcétera. Monitoreo, estoy totalmente de acuerdo que se haga no solamente en las sales nacionales, sino en las importadas y en los alimentos procesados, que hay desconocimiento en este momento, pero también que se haga diagnóstico en las diferentes etapas del proceso, desde la producción hasta la ingesta por parte del usuario. Eso es importante porque las salineras, especialmente las grandes, tienen realmente unas montañas de acopio. Entonces, en el momento de producción, que habría que medir, hay que ver el momento de salida de los paquetes de sal, que a veces pueden pasar 2-3 meses, que van a los supermercados, que también tienen stock que puede demorar un mes en su venta, y que a nivel de hogares a veces puede demorar 8 meses porque compran un kilo y que les dura mucho tiempo. Y así pueden pasar 6 meses, 8 meses. Y sin duda que cambia la concentración de yodo a medida que va pasando el tiempo en las sales. Y es importante verificarlo. Respecto a los controles de monitoreo, yo sería más exigente. Nosotros lo hacíamos, tratábamos de hacerlo en forma bianual si había recursos para hacerlo, porque era súper caro. Cada vez que salíamos, por ejemplo, en cada zona ascensoria de las 4 que teníamos, analizábamos 1000 escolares del mismo colegio, siempre en la zona ascensoria, con un equipo de 8 personas, sacábamos la muestra de sal, la orina y palpábamos cuello, más una encuesta. Y esto era un trabajo grande, de hacer toda la encuesta, y sin duda que tomaba tiempo, y lo hacíamos en forma bianual, y yo creo que es importante ese periodo de tiempo para ir corrigiendo las alteraciones que se puedan producir en el sistema. El monitoreo de la sal, nosotros lo hacíamos para hacerlo en forma mensual, con 500 muestras al mes. Mensaje, importancia de la fortificación, que permiten elegir entre sal con o sin yodo. Yo creo que es muy importante fortalecer ese mensaje de que es importante la fortificación, porque países incluso desarrollados europeos han decidido que no les pueden obligar a hacer una fortificación, y tiene el Estado la obligación de poder poner bolsas de sal sin yodo, y en esos países ha aumentado el bocio endémico. Implementación y factibilidad de la propuesta. La institución reguladora, excelentes noticias, me parece que la Subsecretaría de Salud Pública, MINSAL, estaría en la posibilidad de aceptar este programa. Fiscalizadora, los CEREMI, yo creo que hay que preocuparse de que tengan laboratorio suficiente para, sobre todo si van a hacer muestras grandes de Arica, Punta Arenas, cuando se hagan, si no, pensar, ellos lo harán, externalizar servicios. Y por último, estudios necesarios para apoyar el programa, que se hablaron aquí. Me parece muy importante medir yo leche materna y yoduria en nodriza y sus lactantes. Yo agregaría también en preescolares, porque todas estas etapas de estos diferentes grupos etarios, sin duda que hay una influencia al tipo de consumo de alimentos. En este momento, lactante, por ejemplo, los alimentos colados o los que se le indican a la mamá son sin sal. El preescolar ya entra en una situación que con el celular y con los papas fritas, ¿no es cierto?, mantienen entretenido al niño, y los cambios son importantes. ¿Y por qué decir en el escolar? Por eso creo que esta subdivisión de controles es muy importante. Conocer qué sal usan las empresas, ¿no es cierto?, que no se conoce el porcentaje de consumo de sal no llevada en Chile, por zona geográfica, edad y sexo, agregaría. Contaminación en las zonas mineras, si pueden medir en aire, en zonas mineras, creo que sería muy interesante. Y sin duda los 8 que ustedes decían, factores de riesgo, hipotiroidismo, inclusión de menores en las próximas encuestas de Nacional de Salud, y ojalá no sean de 6 años para arriba, sino todos los grupos etarios. Y la carga de enfermedades y costo de las enfermedades, que también decía la doctora Margocini. Bueno, nuevamente muchas gracias. Espero que estos comentarios y esta experiencia ganada a través del tiempo pueda servir de algo.
Bueno, agradezco mucho los comentarios. En un momento más le voy a dar también oportunidad a los investigadores que puedan dar alguna respuesta a estos comentarios, complementar. Es importante tener la visión desde el ámbito de lo público, del regulador, del que genera las políticas y también las regula. Y también, bueno, el comentario del doctor Musso sobre, por una parte, la metodología del estudio, el análisis de los datos, la recolección de esos datos, la revisión más completa de qué se ha indagado anteriormente en este tema y cómo eso... confirma o no la hipótesis de los investigadores, que me pareció muy completa ese análisis, y bueno, después ya entrar de lleno a lo que es la propuesta de política pública. Yo quisiera hacerle algunas preguntas a partir de lo que anoté mientras la doctora y los académicos hacían su presentación. Bueno, sin duda es un tema muy importante. Anoté aquí algo muy relevante que mencionó la doctora Margosini respecto de que estas políticas no tienen un consentimiento de las personas y de los sujetos a los cuales están dirigidas. Por lo tanto, el Estado tiene una gran responsabilidad a la hora de darle seguimiento a la política, de hacer una vigilancia, como decía la doctora Margosini, y sobre eso también ir tomando decisiones. Y también, sobre todo, porque, como dijo la doctora, el aporte de yodo tiene un ámbito terapéutico muy estrecho, muy acotado, y por lo tanto es muy importante encontrar ese equilibrio. Entonces, respecto de eso, bueno, el punto central es que por ahora este tema está regulado por un reglamento que es muy específico, que determina la cantidad y cómo se regula la industria en esta cantidad, pero por supuesto que hace falta una organización o un programa más integral que considere varias variables, que considere una mirada, por supuesto, de todo el contexto y de cambio en los últimos años o en las últimas décadas de la salud y de cómo se comportan las personas en términos de sus conductas alimentarias, de estas otras fuentes de yodo que también pueden estar implicando este exceso o falta de este micronutriente que es muy importante para todo el tema, digamos, de la enfermedad asociada a este exceso o a esta falta. Entonces, quería hacer una pregunta a Sofía, pensando en que una deficiencia que tenemos en nuestro país, que no solamente se aplica a los programas de salud pública, sino que de otros ámbitos y de, digamos, de educación, vivienda y así transversalmente, es que tenemos como una deficiente evaluación de los programas en general y eso genera un tanto frustración porque se perpetúan sin que la evidencia, que generalmente viene de la academia o del ámbito más técnico, vaya modificando estos programas y esa evidencia sirva en el fondo para hacer más eficiente el aporte que se quiere hacer a la ciudadanía en términos de calidad de vida y, por supuesto, también en relación a las enfermedades y el costo que eso tiene también para la salud pública. Dicho eso, dado que en este país también es muy difícil modificar una ley y toma mucho tiempo y digamos que es necesario y las personas requieren cambios más inmediatos y además que también los gobiernos son cortos, duran 4 años, y también las prioridades van cambiando con eso. Entonces, bueno, me he extendido mucho en esta introducción, pero ¿cómo poder, por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Aprovechando el marco que tenemos, la institucionalidad, y dado que las modificaciones de la ley son un poco son lentas, ¿cómo con el marco actual que tenemos podríamos avanzar en esta mirada más integral de este problema y de esta política de salud que no se reduzca simplemente a un reglamento sanitario? Eso.
Sí, bueno, como dije en mis palabras y comparto la necesidad y la debilidad, ¿cierto?, muchas veces en hacer vigilancia y fiscalización exhaustiva a la implementación de las políticas. Es importante mencionar que las políticas, y bueno, bien lo deben saber también ustedes, la audiencia, que una política no va desligada de otras también, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante cuando, y también cuando hacía el comentario el doctor uso, y también viendo la lógica en la que ustedes están abordando su propuesta, es precisamente cómo deben trabajar, ¿cierto?, en forma vinculada una política a otra. Por eso mencioné la política, la ley de alimentos, la política nacional de alimentación y otra. A lo que me refiero entonces es que comparto de nuevo, ¿cierto?, que es una debilidad, pero también recordar de que no solo el regulador es quien debe autoevaluar la gestión, sino que también por eso la importancia de trabajar de la mano con la academia y con todos quienes puedan aportar con la evidencia para poder, ¿cierto?, tomar decisiones. No así desligo al Estado de su rol, ¿cierto?, de evaluador y fiscalizador, sino que también creo que es una tarea conjunta para que precisamente haya una mirada multidisciplinaria e intersector para la toma de decisiones. Y por eso creo que la necesidad, y a lo que tú ibas, de conformar esta mesa de trabajo que nos va a permitir hacer una hoja de ruta de cómo debiéramos abordar la problemática. No es una tarea solo del Ministerio, sino que es una tarea de política pública, ¿cierto?, de que requiere la mirada de la academia, de los expertos, y también así de la sociedad y de quienes son precisamente quiénes son los afectados por la regulación. Tenemos que hacer una mesa de trabajo que precisamente asuma todas estas necesidades, que en la cual nosotros podamos evaluar y dimensionar y darle sentido de realidad también a una hoja de tarea, ¿cierto?, para lo que nosotros debiéramos apuntar para poder hacer una regulación exitosa y cualquier modificación que sea necesaria que se decida realizar sea en base, ¿cierto?, a la evidencia y a las necesidades claras de la población. No sé si respondo así tu pregunta.
Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, una de las tareas importantes que nosotros tenemos como Centro de Políticas Públicas es lograr esa articulación, ¿no? Que la evidencia que se genera, bueno, específicamente aquí en la Universidad Católica, tenga un diálogo permanente con el sector privado, con el sector público, también con la sociedad civil, que también es un actor relevante, en el fondo, en el tema como de la eficacia de las políticas públicas. Y ese, digamos, que es una tarea, bueno, por eso las propuestas que se trabajan en el concurso y específicamente esta política de ver cómo está el tema de la yodación y cómo se relaciona con las enfermedades tiroideas, ha tenido ese proceso durante el año de conversaciones permanentes para ir ajustando la propuesta, que tenga un diálogo con la realidad y cómo esto podría de alguna manera hacer un cambio en la política.
Solo para aportar que muchas veces también, porque mencionaste también otro ministerio, no solo salud, y creo que es cierto que la línea base no queda siempre en el Ministerio de Salud, por lo cual a veces se evalúa desde los ministerios la implementación de las políticas y no así siempre la efectividad del objetivo de la política como fue diseñada dentro de la población. Y por eso es importante, y digo de nuevo, trabajar de la mano con la academia precisamente para trabajar en conjunto cuál va a ser el mejor plan de acción que pudiera trabajar en esta línea.
Gracias. Y también tenía una pregunta para el doctor. Claro, que hizo un análisis muy detallado respecto de las mediciones, de los datos que se tienen y sobre eso también una mirada más detallada para darle un marco más específico a este problema. Hay una cosa que mencionó que un poquito más acotada y que tal vez nos pueda contar su experiencia como académico también en relación a los recursos disponibles para generar esta investigación. O sea, se habla de la importancia de la investigación, pero ¿qué pasa con los recursos? Bueno, nosotros también ahí tenemos una discusión bien importante a nivel país respecto de los recursos que se destinan para la investigación, que muchas veces hay que recurrir al sector privado para levantar esa evidencia. Y cómo, o sea, ¿cuál es su experiencia en este tema? Ya lo mencionaba más brevemente, pero me gustaría que se explayara un poco más sobre ese tema, las deficiencias y cómo se podría avanzar en ese aspecto.
Antes de meterme en esa pregunta, un dato adicional que me gustaría comentar de estudios necesarios para apoyar al programa antes de su partida. Yo diría, de todos los que se pusieron, que eran como 8, yo diría bastaría quizás con uno, si el programa parte, ¿no es cierto?, y quiere saber cuántas, si le ponen sal yodada a las empresas, ¿no?, porque eso va un poco directamente en la concentración de yodo que se está proponiendo para la sal en Chile. El resto yo creo que se podrían ir haciendo en el camino, ¿no? Sí, muy importante, sin duda, también es la leche materna y lo que pasa en el norte de Chile. Nosotros, contarle muy rápidamente, hicimos una última investigación, debe ser el año 2015, en leche materna de nodriza de Calama, que aún siguen manteniendo 500 microgramos por litro, o sea, están altas. Bajaron de 2008 a 500, pero se siguen manteniendo altas. Y medimos en leche materna y en yodo en orina de las madres y los hijos y de sus lactantes. Y vimos que había en promedio 10 veces más concentración de yodo en la leche materna y que la absorbían perfectamente los recién nacidos. ¿Qué significa eso? Recién nacido y lactante. Yo creo que es importante estudiarlo, pero hay un problema, yo diría urgente, de ver cuál es la causa en el norte de Chile, que aparece también en las presentaciones que hacen ustedes. Y por último, la pregunta de recursos, sin duda que es difícil. Yo diría, la panacea sería si en este programa hay un fondo como para hacer investigaciones, especialmente en esas 7 u 8 líneas que se consideran necesarias, sería fantástico. No sé qué dice el Ministerio.
No sé si soy yo la que tengo esa respuesta, pero soy una convencida de que en la medida que los temas se relevan, hay espacio para poder entrar en ese tipo de discusiones, que es lo que yo hacía alusión cuando dije mis palabras también, que precisamente el tener la evidencia y contar con lo que estamos ahora evidenciando nos va a permitir, ¿cierto?, discutir este tipo de temas también.
Pero yo pienso que el control de la legislación, ¿no es cierto?, tiene que estar no solamente en la medición, sino en la medición continua del proceso, si no se va a salir. Ahora, si no hay recursos para hacer esa medición continua o la población general, va a ser bien difícil.
No, y lo comparto, estoy muy de acuerdo en ello.
Y eso, lo que nos pasaba a nosotros de conseguir recursos por diferentes fuentes, no es fácil, no es fácil. Y además es muy frágil, el sistema es muy frágil. De momento se va el investigador, yo espero irme luego, y bueno, ¿qué pasa si no hay un programa? ¿No es cierto? Yo creo que es muy importante.
Estoy de acuerdo en ello.
Bueno, todavía nos queda media hora para terminar, un poco menos, entonces podemos tener unos minutos para que el equipo académico pueda reaccionar también a varios comentarios que se dijeron aquí, que van a ser también un aporte para cerrar el documento final de la propuesta. Así que le doy la palabra a la doctora Margocini, que quiere hacer un comentario.
Sí, siguiendo a un punto que es súper importante respecto a la institucionalidad, para que haya vigilancia continua necesitamos institucionalidad, ¿no? Y en ese sentido dos aportes que quizás no lo tenemos que destacar en el documento porque no, parece que se nos olvidó ponerlo. Es súper importante que el Instituto de Salud Pública en Chile tenga la máquina para medir yoduria. O sea, en Chile el gold standard para medición de yoduria, el gold standard para todas las mediciones, es mandato del gobierno al Instituto de Salud Pública. Y no tenemos la máquina. Nosotros en la Encuesta Nacional de Salud, el doctor Musso tenía que mandarlas al IDD, afuera, a Lima. Nosotros en la Encuesta Nacional de Salud tuvimos que pedirle al Instituto de Salud Pública de Finlandia que nos dieran la certificación de calidad para la yoduria. Porque en Chile, entonces ese es un punto importante, básico, ¿no?, de institucionalidad y estructura. Necesitamos eso. Y lo otro, para que se releve un tema de vigilancia, el mandato de vigilancia epidemiológica está asentado por ley en el Ministerio de Salud, la División de Planificación Sanitaria, DIPLAS, Epidemiología. Y ellos, lo que uno ve es que tienen el constante problema de que esto se basa en hacer estudios seriados, ¿no es cierto?, encuestas nacionales de cosas, en fin. pero el problema es que ellos no tienen institucionalizados los recursos para las encuestas seriadas. Y cada vez tienen que concursar al presupuesto para hacer una versión. ¿Ah? Entonces, si está asegurado el presupuesto para la serie de las ENSI, de las etcétera, se asegura la continuidad de la vigilancia, y eso es súper, súper básico. Y otro punto es que para relevar algo en política y en vigilancia epidemiológica hay que ponerlo en los objetivos sanitarios. Y no están los objetivos sanitarios chilenos hoy día, escrito, en la vigilancia del déficit de micronutrientes. ¿Ya? Entonces, si uno lo pone ahí, ¿no es cierto? Esto genera indicadores de evaluación, todos los objetivos sanitarios en Chile tienen indicadores, y al necesitar evaluarse, necesitamos el dato de medición, te fijas, y es un círculo virtuoso que se sustenta. Es súper importante el tema, en el tema de presupuesto no podemos depender de que el doctor Musso o la doctora Mosso, porque así fue, consiguieran los recursos para yoduria en el pasado y los recursos para yoduria y medición de tiroides en el presente, ¿te fijas? Porque eso no es sustentable, eso no es un sistema de vigilancia epidemiológica. Pero necesitamos, esta institucionalidad que les propongo apoyaría que esto fuera continuo. Es una sugerencia.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias, porque ha sido súper importante. La verdad es que esta motivación, yo quiero contar también, según el doctor Musso contó la historia, yo aparte de motivarme también y de entusiasmarme, porque él fue capaz también, es verdad, yo me motivé leyendo lo que él hacía y yo sentía que tenía que hacer algo, porque cuando hice el primer trabajo de embarazada, que lo hicimos como el 2006, voy a La Pintana, a Puente Alto, a estudiar la embarazada en su primer control prenatal, que decían ser sana sin antecedente ninguno, y me encontraba con hipotiroidías graves severas, con TSH sobre 100. Y esos niños estaban en el útero de esas madres, y estoy convencidísima cada vez más, y con la literatura que existe al respecto actualmente y el conocimiento mundial, que nuestro coeficiente intelectual podría mejorar si hacemos bien las cosas. Y hacer bien las cosas a nivel poblacional requiere una responsabilidad tremenda. Y ha sido, la verdad, que una motivación de mi vida académica desde que partí a trabajar en esto. Y por eso es que tuvimos que conseguir los recursos y hacerlo. Pero también estamos en la era de los conflictos de interés. Y estamos en la era del problema, digamos, de que un investigador, para hacer investigación en Chile, postula y no hay la posibilidad de tener recursos, porque no hay recursos para todo, ¿cierto? Y si tenemos que postular a los Fondesit, jamás me voy a ganar un Fondesit, porque mi investigación no es de molecular ni genética molecular, que le gusta actualmente a los Fondesit. Y los FONIS tienen millones de otras cosas. Entonces, hay que tener una política de investigación nacional diferente. Yo creo que ahí tenemos que trabajar políticamente ahora. Una de las razones por las cuales nosotros levantamos este tema es para también hacer, tú me dices que requieres que esto sea visible, y que sea visible como algo grave. O sea, yo creo que este ejemplo de que un país, que esto obviamente que no puede salir a la luz pública así, digamos, pero podría así alguien en el The Clinic decir que la política de salud de Chile, porque no tuvo una adecuada revisión sistemática cada 3 años, como la OMS lo pide, etcétera, 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 tenemos este problema en Chile. Y yo lo voy a decir aquí, digamos, pero podría haber un montón de demandas de la gente que tiene enfermedades tiroides actualmente, que somos la generación que tuvimos 20 años de exceso de yodación, al Estado de Chile por esto. O sea, políticamente podríamos hacer un revuelo tremendo, que obviamente no está en mi espíritu y no lo quiero hacer, y al contrario he tratado de minimizar eso diciéndole, no te preocupes, a la gente de las políticas, diciéndole, mira, tú le tienes que responder nomás que él comió mucha sal y punto, que él tenía que comer 3 gramos y no comió 10, así que es culpa de él. ¿Ah? Pero en el fondo esa es la gravedad del tema. Es gravísimo, y entonces hay que hacerlo ver, y por eso es la motivación de hacerlo, y obviamente queremos trabajar, pero vamos a tener que levantar esta mesa también para llevarla quizás hasta Hacienda, digamos, para poder hacer los trabajos que hay que hacer, demostrar que esto es costo país, demostrar que esto es costo eficiente y que tenemos que ser responsables.
Muchas gracias. Le vamos a dar aquí un minuto al doctor para que haga su comentario.
Sí, yo creo que eso es importante lo que dice Lorena, de que se conozcan un poco las investigaciones que realmente causan un impacto en la población por déficit de yodo. Nosotros estábamos preocupados porque años atrás nos juntábamos representantes de diferentes países para mostrar lo que pasaba en Bocio Endémico y se sacaba un libro. Y en ese libro decía algo muy claro, que el déficit severo de yodo daña permanentemente el sistema nervioso del niño, dejando un daño severo en su coeficiente intelectual. Nosotros hicimos investigaciones de Chile con un déficit moderado de yodo, ¿qué pasaba? Y investigamos ratones, cronaxis, fatigabilidad de neurona, de ratas que fueron deficitarias solamente la primera mitad del embarazo, los fetos, y seguido hasta el día 21, que es cuando ya el cerebro se formó, y que van con un déficit permanente. Y por otro lado medimos coeficiente intelectual en niños de Pirque que tenían un problema de déficit moderado y vimos que tenían por Beck, el Bechler Intelligence Test, tenían 4 puntos menos de coeficiente intelectual, que parecen poco, pero sin embargo el punto de corte inferior baja y aparecen mucho más deficitarios mentales. Con esto yo creo que logramos cambiar en ese librito que salía cada 10 o 8 años y pusimos el déficit de yodo daña el sistema nervioso, tanto más mientras más severo el déficit. Y dejamos abierta la posibilidad que Chile, con un déficit moderado, también está teniendo un daño si no reemplaza adecuadamente los requerimientos de yodo en su población.
Bueno, muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, la visibilización del tema es muy relevante. Bueno, en ese sentido, estamos contentos de que hoy día en el cuerpo A del Mercurio, para los que no lo han visto, hay ahí un pequeño nota sobre esta investigación. Así que, bueno, sabemos que la agenda de los medios es una tremenda plataforma para impactar también la agenda pública, ¿no? A veces uno, me imagino que los investigadores con toda la evidencia que generan también se sienten frustrados de que esto no ilumine directamente la toma de decisiones y, como decía la doctora Margocini, también una institucionalidad más efectiva. Bueno, nos quedan 15 minutos exactos para recoger algunas preguntas del público. Les pido que por favor no sean grandes comentarios, sino que preguntas más bien directas, que se presenten antes de preguntar y dirijan la pregunta para ver quién del panel puede responder o bien alguien del equipo académico. Así que alguien del equipo del centro va a estar pasando el micrófono. ¿Alguien está interesado en hacer alguna pregunta más específica o algún comentario también?
Por aquí después. Sí.
Aló, mi nombre es Claudia Rieder, yo soy investigadora básica de la Universidad Andrés Bello y mi tema también ha sido estudiar el impacto de la deficiencia de yodo durante la gestación. Y quiero contribuir un poco a lo que dijo el doctor Santiago Musso, que nosotros hemos visto en modelos de animales que el daño no solamente ocurre a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel del sistema inmune. Y aumenta la intensidad de sufrir o la susceptibilidad de sufrir una enfermedad mucho más intensa, como esclerosis múltiple, como las enfermedades de Crohn. El sistema inmune de un animalito, en este caso, que fue gestado en deficiencia, queda con una secuela permanente, que lo hace un estado mucho más inflamado. Entonces reacciona su sistema inmune de una manera distinta. Entonces realmente es algo que debemos preocuparnos porque estamos dañando nuestra población y estamos después recibiendo consecuencias que podríamos haber prevenido antes. Entonces es algo necesario, o sea, es urgente para nuestro país.
Muchas gracias. Aquí adelante también teníamos otra pregunta. Ahí está el micrófono para que se escuche para todos.
Doctor, cuando usted estaba exponiendo, nombraba mucho lo que era el procesamiento que se hacía con la sal, el proceso de cómo se hacía la adición, la fortificación de la sal. En Chile tenemos una empresa que es el 90% de la que nos está hoy día abasteciendo, pero están llegando otras nuevas, donde a lo mejor cuando uno dice, al hacer esta fortificación, el proceso es difícil, es complejo, porque si uno disminuye la dosis para la empresa, será muy factible que eso sea homogenizado bien en la mezcla, o cómo se hace este proceso. Porque acá, si bien en el informe que se entregó, creo que faltó esa parte de cómo hacer, como la parte de llevar a cabo esto, si hubiera alguna disminución de rango de dosis.
Sin duda el proceso no es altamente complejo, pero implica una bastante precisión del sistema que salvo lo que vi las últimas veces lo hacía por aspersión a medida que la correa circuladora de la sal va pasando con una cantidad fija de sal, iban empaquetando. Ahora, ¿qué pasa para las empresas salineras más chicas, no es cierto?
Cawil, por ejemplo.
Que tenemos el problema en este momento de Cawil, no es cierto, que quería introducir la sal de Cawil que no es yodada en la Junaep, y me parece que hubiera sido un error muy grande, que por suerte está parada la posibilidad.
Ellos, en tu caso,
yo creo que, perdón, ellos no tienen la técnica para hacerlo. Sí, sin duda estaban pidiendo apoyo al Ministerio de Minería. No sé en qué va.
Tienen ahora un sistema que es bastante artesanal, pero es artesanal, no es como Camas, que tiene una cosa muy sofisticada tecnológicamente, una empresa grande. En cambio, ellos quieren hacerlo, pero tienen este problema de que es un proceso artesanal, como lo hacen para poder producir su sal. Entonces ahí era una duda.
Claro, sin duda, lo artesanal, la desviación estándar, ¿no es cierto? La concentración en sal varía enormemente.
Claro. ¿Eh?
Sí. Como lo hacía. Otros países en este momento de menos recursos y con pala le echaban al acopio de sal,
claro.
Y después revolvían un poquito, sin duda que no es lo mismo.
Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con esta sal a cuenta o de supermercado, que han pasado los rangos que hoy día establece el reglamento, ya está por la Seremi, ha sido consumario, están consumados sanitarios,
claro.
Pero es porque tienen un problema en su procesamiento de cómo adicionar esta cantidad que ya es un rango para ellos más complejo. No así Camas, que tenía su propia condición de poder verificar que esto ocurría, porque lo hacía en el INTA también, que ellos estaban generalmente viendo su fiscalización ahí propia, interna, y cumplía los rangos, y siempre tenía un rango de 50, más o menos.
Sí.
En cambio, las otras sales están con sumarios porque sobrepasan esos niveles.
Entonces, problema que hay en eso muchas veces es la granulometría de la sal. Sal fina de mesa, sal de cocina, sal de parrilla, no tiene siempre la misma granulometría que la sal habitual,
claro,
de consumo humano, y la sedimentación en el paquete, en la bolsa, es muy diferente. Puede irse al fondo y en un momento que consumen la bolsa están consumiendo poco, y cuando la terminan de consumir consumen mucho.
Claro.
Y el promedio a lo mejor se da en la mitad, no sé.
Sí.
También es importante considerar.
Sí, yo quería contar ahí que, bueno, hay muchas más cosas que nosotros investigamos que no están en el proyecto final, o sea, en la entrega final, porque no se podía poner todo. Pero una de las cosas que hicimos en análisis comparado, me llamó mucho la atención la experiencia de México y de China, son las dos experiencias más grandes. En México, cuando hicieron una regulación más acotada como lo que nosotros quisiéramos, que en el fondo es no solamente bajar el punto al cual apuntamos, sino que también estrechar el margen, porque si tú dejas 20 a 60, eso es tremendo, digamos, o sea, es mucho. Entonces tenemos que estrechar el margen, y el problema de eso siempre ha sido, por eso es que hablo de los temas de los conflictos de interés y la investigación, es súper fregado, porque ¿a quién le voy a pedir recursos? Le pido recursos a la industria de la sal, hay conflictos, si le pido recursos que igual uno quiere participar con el mundo privado, te fijas, pero si le pido recursos a los que venden levotiroxina, que claro, ojalá tengamos mucho hipotiroidio, no sé, digo que el fondo es complejo, pero lo que se hizo en México, por ejemplo, cuando se implementó una disminución de la regulación y una estrechez, el gobierno tuvo que apoyar a los microempresarios, porque era imposible que los microempresarios compitieran y lograran el objetivo si no tenían apoyo. Quedaban sencillamente afuera y seguíamos manteniendo este monopolio. Entonces eso ya tiene que ver con otras políticas, te fijas, con política de país, digamos. Así que era difícil. México lo tuvo que hacer así. Era imposible que el microempresario surja sin apoyo.
Aquí hay otra pregunta, un poco más allá.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René, soy paciente, no soy especialista de nada. Y quisiera preguntar desde la fragilidad del paciente, donde muchas veces uno tiene alternativas, por ejemplo para la doctora. Cuando se habla de la alimentación, uno siempre piensa en el pescado, pero muchas veces uno no tiene la inmediatez de ir a una feria o algo a comprar un pescado fresco, y siempre tiene la versión del pescado enlatado. ¿Qué tan eficiente es eso? ¿Qué tan realmente sano es un arma de doble filo? Esa es una pregunta. Y lo otro, para el doctor también, es que se hablaba que la eliminación era a través de la orina. ¿No hay también un porcentaje a través de la transpiración? Cuando uno transpira, tampoco, ¿también no elimina algo de ese porcentaje? Muchas gracias a todos y muchas gracias por la instancia.
Sobre el alimento enlatado o fresco, digamos, y pescado en este caso, la recomendación es de alguna forma general o transversal para todos. Es preferible aquel alimento menos procesado, porque el procesamiento ocurre en cosas que se agregan para preservar ese producto. Por ejemplo, uno de ellos que tiene los pescados, el atún enlatado, que el contenido de sodio es bastante mayor que si uno lo consume fresco. Entonces, la recomendación va a ser, sobre todo si tenemos un exceso de consumo de sal, es consumir el producto fresco. En el caso del yodo, si lo que no sabemos, yo de alguna forma lo que el doctor Musso decía, y de los datos uno puede intuir algunas cosas, si la industria está usando una sal yodada o no, ¿me entiende? Es algo que no tenemos la evidencia para poder aseverarlo. Los datos de alguna forma sugieren que sí, a partir de lo que muestra cuando uno compara la excreción de yodo o la ingesta de yodo a partir de la excreción de yodo o de la excreción de sodio. Sin embargo, no tenemos certeza al respecto. Y la segunda pregunta era...
En la transpiración.
Ah, por supuesto, claro. O sea, las vías de eliminación de yodo y de sal, la principal es por la orina, pero por supuesto no todo lo que uno consume se absorbe. De hecho, esos cálculos que mostré asumen que la absorción del yodo, en este caso, o del sodio, es cerca del 95%. Por lo tanto, está considerado. Por lo tanto, también hay una eliminación de estos nutrientes en la deposición. La segunda, la principal, es la orina, y también por la exudación. Ahora, en el caso nuestro, dado por las condiciones climáticas de nuestro país, la pérdida por sudor es de menor magnitud que lo que ocurriría en un país con mayor temperatura y humedad. Por lo tanto, está considerado en los cálculos, no obstante son vías minoritarias.
No solamente en el cotidiano, como se trasladó a otros, sino que también hablaba acerca del comportamiento del cuerpo con la actividad física.
Claro. Ok.
Si hay tiempo, sí.
Claro, el impacto de en nuestro país no nos caracterizamos por ser físicamente activos y el tipo de trabajo tampoco es de alto nivel de actividad física. Por lo tanto, la pérdida de nutrientes en general por el sudor es de baja magnitud. No representa una pérdida considerable que al menos los cálculos que hicimos u otros pueden estar sesgados en mayor magnitud. Sobre todo en nuestro país, en que la persona activa respecto a la sedentaria no tiene una diferencia dramática en lo que es su nivel de actividad física. La encuesta nacional de salud muestra que, por supuesto, también es discutible el indicador, pero 90% de las personas, por las razones culturales y tecnológicas, nuestro nivel de actividad física es bajo.
Sí. ¿Tenemos espacio para una última pregunta?
Okay, gracias. Yo soy César Gattini, académico de la Escuela de Salud Pública y director ejecutivo del Observatorio Chileno de Salud Pública de la misma escuela. Están todos invitados a ser parte de esto, que queremos hacer una red nacional de distintos pedazos. ¿Qué es un observatorio? Es una foto inteligente de la realidad periódica para tratar de apoyar los que toman decisiones, resolución de problemas, etcétera. A veces no hay datos, violencia, género, algo como lo que ustedes están tratando de averiguar. Desde esta perspectiva que estoy planteando, hoy día he escuchado una serie de planteamientos interesantes de acuerdo a lo que es información, vigilancia, seguimiento para este problema. La doctora Margocini ha sido bien clara en su presentación respecto a fortalecer la vigilancia epidemiológica. Pero eso es solo una parte, es la parte poblacional, es la parte que sucede, como dicen los economistas, al lado de la demanda. simultáneamente en talleres anteriores, yo tengo alguna fotocopia de eso, se plantea el monitoreo de toda la parte, digamos, de la oferta, de la parte de la salinera, etcétera. Me parece que todavía no se ve, pero mi sugerencia, y quisiera que lo averigüen, cuando tengan mesa de trabajo, yo trabajé 15 años en el ministerio, estuve 4 meses ahora de asesor, pero salí por razones de tiempo, me parece que debiera tomarse, y ojalá me responda la representante del ministerio, no solo el ministerio, no solo DIPLAS, no solo DIPOLO, como se llama. Aquí hay una cosa que tiene que ser muy de corto plazo. ¿Qué palabra he escuchado hoy día para que ustedes me planteen? Uno, fiscalización, control, prevención, vigilancia, monitoreo. Demasiadas palabras que hablan de distintos momentos, de distintas acciones, del lado de la oferta, del lado. Entonces, de alguna manera, creo que es importante que lo tengan en cuenta, que no se ve todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve en este país y en otros? Hacemos grandes leyes, reglamentos, pero no llegan abajo. No llegan a los hogares. Y se genera una ley para cambiar la otra ley y el otro política, el otro programa. Eso se ayuda con este tipo de cosas que ya se han planteado, y la sugerencia y la pregunta si se pueden poner juntas al momento de decir qué va a hacer cada uno. Hay cosas de corto plazo, mediano y largo plazo, a distinto nivel. Los dos museos ya lo plantearon, ¿no es cierto?, cómo intervenir. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería plantear, que creo que se va a ver, y lo quisiera preguntar, porque se han tocado todos estos temas, pero me parece que se vuelve a lo epidemiológico y nos está tocando el tema. Y por último, creo, cuando uno saca una foto de la realidad, ustedes han tocado el tema Chile-género o sexo, Chile-edad y Chile-región. Me parece del taller anterior que hay otros factores que no sabemos que están influyendo, porque hay distintos tipos de hogares y de barrios, está llegando distinto esto. ¿Cuál es la cascada desde la política, la ley, reglamento, etcétera, a llegar acá, a cada hogar? Entonces, eso lo dejo, no sé si querrán de alguna manera plantear, pero creo que es algo que viene. Y yo le planteo este tema que no es novedoso, ya se tocó acá, pero si esto está desagregado con muchos temas, fiscalización, control, todo tipo de información, para hacer cosas, yo creo que es bueno verla en conjunto en la mesa de trabajo. Ojalá, no sé si la doctora Ministerio podría plantear. Gracias.
¿Algún comentario a la intervención?
¿Quiere hacer ella?
Por supuesto que cuando se piensa en una mesa de trabajo, el abordaje debe ser una mirada de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? O sea, hay que tener una proyección hacia lo que quisiera apuntar el objetivo, pero también hay acciones que son quizás más inmediatas y más fáciles de resolver. Así que recojo eso, por supuesto. Va a haber una propuesta de metodología de cómo la vamos a trabajar, que lo tenemos que consensuar entre quienes vayan a ser parte, para precisamente definir cuáles van a ser los propósitos. Y considerar a todos los actores que yo mencioné en un comienzo que podían ser relevantes, pero tal vez van a ser más que incluso los que hemos mencionado al momento. Así que se recoge bien la sugerencia.
No, muy muy corto, totalmente de acuerdo en la integración de todos los personajes que están haciendo las diferentes acciones en esta área. Y muy cortito, lo último, me llamó la atención lo que dijo la doctora Rieder, en fortalecer la importancia de preocuparse por la embarazada. Y quiero reconocer el trabajo que hizo un investigador ecuatoriano, Rodrigo Fierro Benítez, no sé si lo conoce, hace muchos años atrás, que en todas las alturas de Ecuador, como en toda la zona cordillerana por el lavado de el yodo a través de las diferentes glaciaciones, no tienen yodo y tienen cretinismo endémico en alta proporción. Bolivia tenía 10%, lo que es un desastre. Bueno, este investigador Fierro Benítez hizo una investigación en que puso una ciudad que era Tocachi y le inyectó yodo, porque inyectado dura 3 años la inyección de yodo, no tiene que darlo oralmente, y a otro, y el resto de la población que todavía no se yodaba en el país fue la zona control, antes solamente se iba a los grupos de mayor riesgo, y la cohorte de toda la población, desde embarazadas, niños, adultos, ancianos, la siguió por 20 años y vio que el coeficiente intelectual de esa gente que era normal era solamente los que habían recibido yo cuando eran fetos en la primera mitad del embarazo. O sea, esa época es vital para el desarrollo del sistema nervioso central. Hay que protegerla como sea.
Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo vamos a cerrar.
Después tendremos un espacio de café para los que puedan quedarse. Me imagino que el equipo académico va a estar disponible también para alguna conversación más bilateral. Bueno, me imagino que todos nos quedamos con mucho aprendizaje. La propuesta es muy completa, muy interesante. También hay un punto relevante sobre la necesidad de informar a la ciudadanía más allá de este nivel de autoridades. Respecto de este tema, no para que hagan una demanda al Estado quizá, pero sí para tener más conciencia sobre las conductas alimentarias y también no tener esa actitud media naif de cuando uno va al doctor y se hace su perfil y resulta que también hay una responsabilidad más allá de la conducta personal, privada, de cómo uno se alimenta o la conducta, sino que también saber que, bueno, acá hay una política y que probablemente eso también puede estar afectando mis niveles de yodo en la sangre y no me voy a quedar tranquila simplemente porque el doctor me diga, bueno, usted tiene el problema porque está consumiendo demasiada sal. Entonces, estoy haciendo como una bajada más concreta, más allá del ámbito académico, del ámbito de las autoridades, sino que de la ciudadanía en general y también como Centro de Políticas Públicas, al hacer estos seminarios abiertos, también nos interesa que la gente que esté en el fondo interesada en estos temas, más allá de que sea académico o que trabaje en el área de la salud, también participe de esta discusión. A modo de cierre, les cuento que en marzo nosotros hacemos el lanzamiento de este libro, lo hacemos todos los años desde los orígenes del concurso, que ya lleva 13 años, este libro se llama Propuestas para Chile. Aquí se entrega el informe completo de cada una de las propuestas que trabajaron este año. Y bueno, van a estar todos invitados. Esto se realiza a fines de marzo. Y también es una instancia de incidencia importante porque invitamos a actores del sector público a que reciban este libro. Y por eso es un cierre muy importante y además que hablamos con los equipos de la importancia de trabajar en la incidencia, que esto no se quede en una discusión académica, que los académicos también que tienen esta vocación pública asuman también esta responsabilidad de empujar esta articulación con el sector privado, con el sector público y también con la sociedad civil para concretar estas propuestas. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, ahí los invito al café para cerrar esta conversación. Muchas gracias.